Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? 12-20 minutos del mediodía. ¿Cómo están? Cara de viernes. Nosotros, como siempre, encantados de saludarles. Les habla Carmen Hernández y nos vamos rápidamente hasta el Congreso, el auditorio y con el centro de congresos Víctor Villegas, porque allí nos va a contar Javier Raiz todo lo que está sucediendo en torno a esa quinta edición de Avanza Foro de Empresa Familiar. Javier.
Sí, hola Carmen, efectivamente, es la quinta edición ya de este foro Avanza de Empresa Familiar de la región. Bueno, es un foro que está fundamentalmente concebido para analizar los principales retos, los valores y las oportunidades que tienen las empresas familiares. Una cita que no olvidemos está organizada por la patronal, por la Asociación Murciana de Empresa Familiar, AMEFMUR, pero con la colaboración del Instituto de Fomento de la Región de Murcia y del Info. Se celebra bajo un lema, talento y futuro. El encuentro pone el foco en dos ejes fundamentales, las familias empresarias como motor de la sociedad, una sociedad en transformación, y por otra parte las empresas familiares como proyectos de vida. Bueno, sobre este foro, sobre lo que se pretende en definitiva, hablaba el presidente de AMEFMUR, José María Tortosa.
Hoy nos reunimos, ya es en la quinta edición del Foro Avanza, donde vamos a tratar y vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de tecnología, de nuestros propios valores en cuanto a lo que siempre nos preocupa y siempre estará con nosotros, el relevo, la sucesión. Y, cómo no, el talento y el futuro desde el presente en el que nos encontramos. Y además, pues viene un elenco de ponentes de primer nivel, sinceramente. Además, se han sentido muy cómodos. Todavía queda el resto de jornada y sé que van a estar encantados de Murcia, pero el clima, por mucho que digamos, lo primero que les ha sorprendido, pues vienen de Santander, vienen de San Sebastián, de Barcelona, por haber visto a Rosatou, voy diciendo un poco de nombres, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno. Joaquín Aperribay, que es el CEO de Sapa, y además coincide también que es el presidente de la Real Sociedad, con lo cual también se ha sorprendido de todo lo que estamos viendo. Y luego va a haber una charla motivacional de Izanami Martínez, que creo que también nos va a encantar porque es algo también muy novedoso. Y bueno, en definitiva, que estamos encantados todas las empresas familiares de que se pueda celebrar este foro, y quiero agradecer a la parte institucional que siempre nos ha apoyado, como ha sido a través de la Consejería de Empresa y el Instituto Fomento, porque cuando hay que hablar bien, también hay que hacerlo.
Bueno, Tortosa también ha dicho que el foro va a permitir reflexionar sobre el papel de la empresa familiar, compartir experiencias entre unos y otros y destacar buenas prácticas que luego sirvan de ejemplo, además de ser un espacio de networking con referentes de diferentes sectores. Le preguntamos a José María Tortosa también sobre cuestiones concretas, si el relevo generacional está asegurado y, bueno, de qué salud goza AMEFMUR y cuántas empresas están adheridas. Así nos respondía.
No tengo ninguna duda, en Murcia, en la región, quiero decir, lo tenemos absolutamente asegurado el relevo, y además con una fuerza y una potencia y una formación que hay detrás que nos garantiza que las segundas a terceras y cuartas generaciones se está llegando. El mito de que se acabó la empresa familiar en tercera generación ya no, habrá algunas, pero ya no es el porcentaje mayoritario. Para que os hagáis idea, el valor añadido bruto, el VAR, es de un 74%, las empresas adheridas y asociadas. Y luego lo que hacemos nosotros es no solo representar a los asociados, sino al cómputo total de empresas familiares de nuestra región, que la última, que la universidad, a través de la cátedra Mare Nostrum, si no recuerdo mal, eran cercanos a 39.000 empresas familiares.
Sí, desde este foro Avanza, la Asociación de Empresa Familiar tampoco pierde de vista a las instituciones, en este caso al Gobierno Central. Por ejemplo, ha dicho José María Tortosa que se ha respirado con bastante alivio en la empresa familiar el hecho de que no salga adelante esa reducción de la jornada laboral. Eso sí, hay algunos nubarrones todavía pendientes, como por ejemplo reclaman las empresas familiares una mayor estabilidad. De eso hablaba Tortosa al inicio de este foro Avanza.
Sin duda, sobre todo las de 0, de 1 a 10 empleados, las pymes, las pequeñas, evidentemente son las que más favorecidas han salido, porque lo que tendrían, lo que hubiese ocasionado es la contratación y por tanto los costes estructurales hubieran subido y eso hubiera causado un mayor problema.
¿Y algún nubarrón más que se vea desde el Gobierno Central?
Bueno, lo que siempre pedimos todos en todas las organizaciones de todo, pero empresarial es mucho más, ya sabéis, es estabilidad y además seguridad jurídica, porque es fundamental. No se puede divagar en determinadas normas que son fundamentales para tanto los números como las estructuras como la relación social de todo lo que tenemos las empresas familiares y tenemos que estar desarrollando en el día a día.
Bueno, un acto de esta inauguración del Foro Avanza, Carmen, que también ha contado con la presencia, como no, del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que se ha dirigido a los asistentes estableciendo, vamos a escucharle, estos 5 retos, 5 grandes desafíos a los que se enfrentan las pymes de la región de Murcia y de España de forma inmediata.
Toca encarar los desafíos con claridad. En este sentido, creo que todos debemos afrontar y dar solución a 5 retos que tenemos ante nosotros como país y como región. Asuntos en los que este foro puede alumbrar reflexiones útiles. Primero, por supuesto, la competitividad. Cada nuevo coste evitable, cada trámite redundante, cada incertidumbre normativa, cada carga impositiva son una roca atada al tobillo de nuestras pymes. Segundo reto, el talento. No hay política industrial ni económica sin personas. O capacitamos a la velocidad a la que cambia la tecnología, o perderemos la carrera antes de oír el pistoletazo de salida. Tercer desafío, el modelo energético. Competir con kilovatios caros es salir a los mercados con el freno de mano echado. Necesitamos estabilidad regulatoria, redes ágiles y una transición que no penalice al que produce ni al que emplea. Cuarto desafío, infraestructuras. El valor se crea en la fábrica y en el campo, pero se gana o se pierde en el puerto, la carretera o en el tren. Y quinto, la calidad como esencia del turismo. El turismo no es un sector de temporada, es una industria que empuja a muchas otras. Sensatez es apostar por la excelencia, la desestacionalización, la modernización de destinos y una promoción que diferencie y ponga valor.
Esto es todo de momento, Carmen, desde el Auditorio y Centro de Congresos, donde continúa desarrollándose esta 5ª edición del Foro Avanza, organizado por el AMEFMUR, la Asociación Murciana de Empresa Familiar, y también por el INFO.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
La 4ª edición de la Jornada de Biotecnología está dedicada a un tema de máxima actualidad, la inteligencia artificial como nuevo motor del sector tecnológico. Se celebra el 30 de septiembre en el Real Casino de Murcia y participan expertos de empresas de renombre para compartir experiencias y casos de éxito. Organizada por el INFO y el diario La Opinión, se trata de una oportunidad para detectar oportunidades para posicionar a las empresas a la vanguardia de la innovación. La participación es gratuita, previa inscripción, que está abierta en la web institutofomentomurcia.es. Escuchamos al director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez.
La inteligencia artificial está redefiniendo por completo el sector de la biotecnología, facilitando desarrollos que hasta hace muy poco eran impensables. Algoritmos capaces de diseñar en cuestión de días nuevos alimentos o sistemas que predicen enfermedades antes de que aparezcan, permitiendo tratamientos personalizados y mucho más efectivos. En la jornada del próximo día 30 de septiembre, de la mano de expertos, los asistentes van a descubrir plataformas y herramientas de IA que ayudan, entre otros ejemplos, a crear proteínas alternativas para la alimentación o cómo se está acelerando el desarrollo de nuevos fármacos que antes tardaban décadas en llegar al mercado.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Después de mi operación en la pierna sigo con molestias. Quizás tenga una discapacidad.
Si tienes dudas sobre tu grado de discapacidad, entra en mivaloraciondediscapacidad.carm.es y realiza el test que te orientará sobre si debes o no iniciar el proceso. No todo es discapacidad. Gobierno de la Región de Murcia.
Empleo, oportunidades, desarrollo económico.
Los beneficios del turismo son muchos. El 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo. Y en la Región de Murcia queremos celebrarlo.
Por un turismo de calidad, sostenible y lleno de felicidad de la buena.
Turismo Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Pues hoy empezamos a esta hora, 12:30 del mediodía, con buen ritmo, con buena energía y recordando a esta mujer. Y es que Olivia Newton-John nacía un 26 de septiembre de 1948. Es decir, hoy hubiese cumplido 77 años. Cantante, compositora, actriz y activista con más de 100 millones de discos vendidos, fue una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos, así como la artista femenina australiana con mayores ventas de la historia. Ganó 4 premios Grammy y su carrera musical incluyó 5 sencillos número 1 en la lista Billboard y 2 álbumes también números 1. Nació en Cambridge, Inglaterra, y fue criada en Melbourne. Nacida en Cambridge, Inglaterra, y criada en Melbourne, Australia, Olivia Newton-John comenzó su carrera artística muy, muy jovencita. Se presentó además a un programa de televisión local. Sí, sí, como ahora, por ejemplo, sería, pues no sé, tipo Operación Triunfo. En el año 1966 grabó su primer sencillo y ganó el concurso de talentos Sing, Sing, Sing. En 1978 protagonizó junto a John Travolta, ya sabes, ¿no?, la película musical Grease, que fue la película musical más taquillera del momento y cuya banda sonora sigue siendo uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Además, prestó su voz a varios temas de esa banda sonora. Nos dejaba en 2022 víctima de un cáncer de mama, con el que llevaba conviviendo pues más de 40 años. Hoy nuestro recuerdo para Olivia Newton-John en este 26 de septiembre. Por cierto, otra efeméride es, en este caso también nos dejaba Paul Newman. Fallecía a causa de un cáncer de pulmón en 2008 con 83 años. El actor, conocido por su trabajo en cine y como piloto de carreras, luchó contra la enfermedad después de haber sido un fumador empedernido. Supuestamente, cuentan que bebía 12 cervezas al día durante décadas, fumaba sin parar, se saltó las rutinas matutinas, los suplementos, la exposición al sol, el ayuno y los baños de hielo. Vivió con audacia, se mantuvo sorprendentemente atractivo y llegó a los 83 años, no está nada mal, ¿no? Pues hoy recordando a dos grandes leyendas.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Hoy es fiesta local en Cartagena, celebran el Día Grande dentro de los cartagineses y romanos. Y si toda esta semana, Maite, nos ha estado mandando cositas, crónicas y demás para ir al día, porque además hoy invita, que es viernes, y que muchos esta tarde van a, por ejemplo, desplazarse hasta Cartagena para vivir las fiestas de cerca. Hoy nos pone al día en cuanto a este 26. Maite, cuando quieras.
Cartagineses, romanos, comeremos de su tierra y beberemos de su mar, mar de sangre.
Y hoy las falcatas y los gladios están en todo lo alto. Se nota en el ambiente desde esta mañana temprano, día festivo en la ciudad. Todo se prepara para la gran batalla. Y se prepara hoy, pero se prepara durante casi yo creo que un año. Vamos a conocer todos los detalles que se pueden conocer de esta, pues una de las más espectaculares actos de las fiestas de cartagineses y romanos de la mano de su director. Ayer nos decía el presidente de Tropas y Legiones. Por cambiar hemos cambiado hasta el director. Pues Adrián Quiñones,
está con nosotros para contarnos lo que se pueda contar. Adrián, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, bastante es que llegas sano y salvo después de tantísimo curro, porque ahora hablaremos específicamente de la batalla, pero tú y yo son muchos de los actos, desde el encendido, las bodas, el oráculo. ¿Llegas sano y salvo?
Bueno, pues sí, me dosifico bastante a lo largo del año, pero es cierto que estos 10 días o incluso el mes de septiembre es una locura, es una locura y bueno, y al final pues la gestión del tiempo es bastante importante para poder tenerlo todo bastante controlado, porque al final, por así decirlo, es que todo depende de ti.
Oye, es difícil elegir, como papá o mamá, pues todos los actos tienen su encanto y hay algunos, bueno, pues que gustarán más a un bando que a otro, pero el de la batalla es sin duda uno de los grandes momentos de las fiestas, ¿no?
Bueno, pues sí, porque es uno de los actos de recreación histórica, creo que por decirlo históricamente es el más importante, pero sobre todo es el acto en el que intervienen las 25 tropas y las 25 legiones. Entonces es un acto multitudinario, por así decirlo, porque estamos hablando de entre 3.000 o 3.500 festeros que entran en el campo de batalla. Y ya no solo los festeros, sino todo lo que va alrededor de especialistas y muchas más cosas que ahora desvelaremos, ¿no? Pero sí que es un acto de mucha envergadura. Y que al final nunca lo ensayas al 100%, porque nunca todos los festeros van a lo que son los ensayos, ¿no? Se dividen porque tienen otros quehaceres o están montando el campamento o tienen otros ensayos y al final es entendible.
Oye, tiene miles de dificultades si lo pensamos desde fuera, desde dentro imagino que todavía sacarás algunas más, pero para que los festeros, que no son actores, desempeñen esa labor, supongo que hay mucho ensayo, muchas directrices y mucha ilusión puesta.
Bueno, pues sí. Sí, porque tanto los propios actores por así decir, Magón y Escipión, que en este caso tienen mucho peso en la batalla por la conquista de Cartadas, estamos ensayando desde el mes de mayo, ¿vale? Porque efectivamente, como sabemos, los actores no son actores profesionales, sino que son actores amateur, que son elegidos por las tropas y las legiones, y que se enfrentan a un duro duelo, porque de no pertenecer a este mundo artístico, a desempeñar un papel creíble y enfrentarse a pues a 5.000 personas que están en las gradas es un riesgo bastante alto. Pero sí es cierto que al final, con la confianza, que ese es nuestro trabajo como directores o guías artísticos, sí que es cierto que se dejan acompañar, y eso es lo mejor que pueden hacer, porque dejarse guiar, y a veces, pues claro, cuando nos metemos en un mundo donde muchos de ellos no se han subido jamás a un escenario y por primera vez se van a subir a una viga o a un caballo, Y delante de 5.000 personas, pues al final creo que ellos sí que se sienten arropados por estas manos artísticas, que al final lo que vamos haciendo es modelar, ¿no? Como un artista que va modelando el barro para que ellos se sientan lo más seguros posibles.
Oye, te escucho y parece fácil. Es alucinante porque hemos hablado de esa parte de la faceta interpretativa de gente que no son actores profesionales, aunque no sé si contáis con extras que para alguna función.
Bueno, generalmente, en este caso para la batalla, pues sí que contamos con escaladores, contamos con caballistas, especialistas ecuestres, sí, contamos con gente que nos ayuda a generar ese ambiente festivo y ese ambiente artístico que le puede arropar a los festeros y al acto en sí.
Pero técnicamente, porque claro, la faceta interpretativa pues es ensayar e intentar conseguir mejorar cada día un poquito esos gestos, pero técnicamente, ¿cómo se recrea una batalla así en un lugar maravilloso que imagino que da muchas posibilidades, pero también tendrá dificultades, ¿no?, hacerlo en la Cuesta del Batel?
Hombre, por supuesto, al final todo tiene sus pros y sus contras, pero mira, si te tengo que revelar algunas de las cosas que creo que es imprescindible en este tipo de actos, es que es el tiempo, porque al final Yo trabajo para cartagineses y romanos y llevo ya muchos años trabajando para el Consejo Cartaginés y este año, pues como bien has dicho, he empezado a trabajar con la federación en todos los actos de federación. Es tiempo, ese es el secreto. Es tiempo porque yo llevo un año trabajando para la batalla. Es decir, yo justo cuando salió Edu, el presidente de federación, y ya nos reunimos y cerramos esto en diciembre o en enero, yo me puse a trabajar en ello para que cuando me pongo a trabajar con ellos en mayo, junio, julio, todo esto ya esté más que hilvanado y esté ya cerrado para transmitir un compendio y una seriedad en el trabajo que para que ellos también lo vean claro y podamos avanzar en el día a día, porque si no los cambios con tantísima gente es imposible.
Que has intentado cambiar, mejorar, todas las experiencias han sido buenas, cada año se va intentando uno superar y evidentemente cuando uno coge un trabajo como este, supongo que tiene muchas expectativas. ¿Cuál es el objetivo?
Pues yo siempre digo, por ejemplo, que los 35 años anteriores han servido siempre para bueno, porque al final estamos hoy donde estamos por los 35 años anteriores, es decir, este año es el 36, pero tenemos 35 años y son 35 años de bagaje. Si me preguntas un poco por las innovedades artísticas o lo que un poquito hemos implantado, pues este año, como bien has dicho, que se celebra en la Cuesta del Batel, la batalla por la conquista de Cártadas, pues hemos intentado darle un giro no solo al guión, sino también a la forma de recrear esa batalla, en la que siempre se ha hecho de dos formas la batalla. Se ha hecho una batalla a nivel de confrontación horizontal y en algún caso se ha hecho de confrontación justo frente a la muralla, es decir, que veíamos lo que es la espalda del festero. Y este año, pues también por la disposición de gradas que van en U, igual que estaba en el circo y tal, pues vamos a hacer una batalla en diagonal en la que creo que va a tener mayor recorrido. Va a ser una batalla diagonal en el sentido que vamos a poder ver de todos los ángulos, vamos a poder ver una batalla no distinta, pero desde distintos puntos de vista. Entonces eso me hacía pensar que podía ser un giro en la visión artística de esta batalla.
Bueno, suena espectacular. Esta tarde va a ser el epicentro de las fiestas. Lógicamente, animamos a todo el mundo a que no se la pierda.
Por supuesto.
Imagino que la expectación estará a tope, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que la primera presentación ante los festeros, los presidentes, pues fue bastante aceptada y fue como un proyecto ilusionante, ¿no? Que también creo que hace y hacía falta, ¿no? Que el festero se sienta que es un acto suyo, porque es lo que es. Es un acto de festeros. A nosotros aquí estamos como profesionales para guiar un poquito, pero quien realmente llevan esa bandera, ¿no? Nunca mejor dicho, son ellos. Lo único que nosotros sí que le intentamos aconsejar o le intentamos decir cómo avanzar o cómo subir esos niveles que creemos que esto, los profesionales que nos dedicamos a esto, pues vamos a pro de eso.
Ganan los romanos, ¿no?
Inevitablemente ganan los romanos.
Pues Adrián, ha sido un placer hablar contigo. Hablaremos mucho porque el trabajo, como digo, ha sido arduo y también van a ser las felicitaciones, así que muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y por hacer eco de estas fiestas.
Tenemos más cositas y buscamos la actualidad, en este caso también en lo que se conoce cariñosamente y popularmente como la Ciudad del Sol. Ya saben que me estoy refiriendo, por supuesto, a Lorca. ¿Qué pasa en Lorca? Pues yo les cuento, y es que nos van a hacer una pequeña valoración de esta Feria 2025 Feramur, de la que nos hablaba ya esta semana en la inauguración nuestro compañero José Ángel Ayala, y lo va a hacer hablando, creo que con Juan Francisco Martínez, el director general del ITREM. Así que vamos a escuchar lo que tienen que contarnos, José Ángel.
Bueno, pues continuamos en esta programación especial de COPE que estamos llevando durante toda la semana con el patrocinio del Gobierno de la Región de Murcia. Estamos en Plaza España, donde comenzamos hace exactamente 10 días esta programación especial y la vamos a cerrar el círculo aquí también en Plaza España, en ese lugar importantísimo, pues para que a partir de nada, de cuestión de unos minutos, cuando empiece ya lo que es el tarde y cuando empiecen ya pues a poder disfrutar de las tapas y de la gastronomía, pues ya Lorca entre en ese fin de semana de explosión definitivo. Estamos con el director del IRGEN, con Juan Francisco Martínez. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
¿Han cumplido las previsiones, por lo tanto, o se han superado?
El primer fin de semana se ha superado y yo creo que con las ganas, insisto, que tenemos todos, que este fin de semana también va a ser de máxima afluencia, ya no solamente de los lorquinos que nos echamos a la calle en estas fechas, sino sobre todo pues de visitantes de los municipios limítrofes. Yo ayer comentaba contigo fuera de micrófono y tuve la oportunidad de asistir al espectáculo de humor que también llenó la Plaza de Toros y bueno, los humoristas sacaban a gente al escenario, le preguntaban que dónde venían, Totana, Alhama, Albós, Huerca Lovera.
Es la feria de día, ¿no? Y es sobre todo el atractivo que tiene esta feria, que es tan diferente, como siempre decimos, a la de los demás. Como bien dices, de todo, hay gastronomía, hay conciertos, hay atracciones, hay música en directo. Es una feria muy completa.
Sí, hay zona infantil para que los padres puedan disfrutar de la feria de día, de lo que ofrece, como comentábamos, la hostelería lorquina, y puedan estar tranquilamente porque los niños van a estar con dos empresas muy conocidas de la ciudad, entretenidos, cuidados, jugando, pintándose, y en definitiva una feria pues para toda la familia, para los jóvenes, que sobre todo hoy y mañana los veremos mucho y eso da alegría por nuestras calles, las personas de mediana edad, entre las que nos podemos considerar nosotros, que también disfrutamos de nuestra manera, y por qué no, pues las personas mayores, que también solemos verlas mucho en estos dos días de feria por las calles de Lorca.
Es una feria diferente, tú también lo has comentado en varias ocasiones, que es única por el lugar donde se desarrolla, que es en el centro de la ciudad. Muchas veces conciliar lo que es el descanso vecinal con la feria, con la fiesta de los jóvenes, es complicado, pero se está consiguiendo, por lo menos se están haciendo iniciativas y se están consiguiendo un poquito el que la gente sea un poco más cívica.
Sí, yo vivo aquí muy cerquita, estamos en la Plaza de España, la Plaza del Ayuntamiento, yo vivo en la calle Álamo y creo que al final todos somos conscientes que hay determinados días al año, no son muchos, en los que hay pues fiestas, la gente se echa a la calle, eso genera ruido, pero yo creo que estamos viendo comportamientos cívicos y que no tiene un comportamiento cívico, pues ahí tenemos a la policía local al pie del cañón.
Después de feria, ¿en qué nos centramos? ¿Cómo se puede...? Siempre trabajáis o intentáis con Semana Santa y con otras asociaciones pues para no desestacionalizar, ¿no? Para que se pueda disfrutar del orque del turismo durante todo el año. Tenemos San Clemente, tenemos Navidad, pero ¿cómo se sigue trabajando desde el Gobierno regional?
Pues tenemos, como bien dices, las fiestas patronales, que serán a final del mes de noviembre, la Navidad, que suele ser otro estallido. Los hoteleros siempre hablan, José Ángel, de que en feria facturan un 30% y en Navidad otro 30% de todos sus ingresos anuales, con lo cual eso habla de la magnitud de estas fiestas. Pero también este año, gracias a la colaboración público-privada, a una empresa lorquina, al Ayuntamiento, al propio Gobierno regional, que también colabora, tenemos ese que han llamado H Beer Fest, que va a tener ya no solamente pues una feria de cervezas tradicionales, que no va a tener gastronomía tradicional también. Es un concepto parecido al Oktoberfest alemán, pero yo diría que lorquinizado. Y que además también pues ofrece un festival de música con Sanguijuelas del Guadiana, que es un grupo indie, para el que le gusta el indie, que está pegando muy fuerte, un grupo de jóvenes de la zona de Extremadura, que vamos a tener la oportunidad de verlo aquí en Lorca.
Pues turismo, gastronomía, fiesta, feria, animar, ¿no?, a los que nos están sintonizando, ya que este es el último fin de semana de feria, y a disfrutar de Lorca.
Sí, por supuesto, animarlos, parece que vamos a tener buen tiempo, siempre es muy típico, ya no solo en Lorca, en otros sitios, que cuando se celebra la Semana Santa o la feria, pues tenemos algún chubasco, que tiene que llover, porque bueno, para la agricultura, pero yo creo que este fin de semana nos va a respetar el tiempo, que la Ciudad del Sol va a lucir ese nombre con orgullo, y tenemos, pues aquí lo estamos viendo, José Ángel, las barras preparadas, los hosteleros también preparando todo lo que tienen que ofrecer, y que hay que venir a Lorca este fin de semana, claro que sí.
Pues Juan Francisco, muchísimas gracias por haber estado en COPE y a disfrutar de este fin de semana que queda de feria.
Muchas gracias, igualmente.
Pues otro plan, no dirán que no les damos buenas opciones. Cartagena, por ejemplo, de cara a hoy, sin ir más lejos, que es festividad local, cartagineses y romanos por un lado, Feramur celebrándose en Lorca, también, como ha dicho José Ángel, para el tardeo, tomarte una copita, disfrutar de la gastronomía y visitar esta preciosidad de ciudad que es Lorca. Así que más planes imposible, ¿no? Bueno, pues no dirán que no están avisados y advertidos en el buen sentido de la palabra. Nos quedan segundos tan solo para llegar a la una menos 10 minutitos. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí hacemos un punto y seguido para continuar con el resto de oyentes y hoy, como cada viernes, nos vamos a acercar durante los próximos minutos de la mano de nuestra compañera Maite Fernández hasta San Javier, como es habitual, para conocer también la actualidad de este municipio costero. Así que no se me vayan porque, así, cerrando los ojitos, nos vamos a San Javier.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y Carmen, si te digo a tu parque o al mío, evidentemente, bueno, pues vas a elegir el que yo te voy a decir. Porque nos vamos hasta San Javier, como hacemos todos los viernes hasta ahora, a disfrutar de una actividad que va a ser esta misma tarde. En tu parque o en el mío celebra su décimo aniversario con el lanzamiento del sueño de Tobías a la suelta y María Dolores Martínez, que es concejala de parques y jardines, entre otras cosas. Bueno, pues nos lo va a contar todo para que nadie se lo pierda porque es un plan familiar estupendo. María Dolores, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte una vez más para que animemos a todas las familias a acudir a una cita interesante.
Pues sí, esta tarde a partir de las 5 de la tarde el Parque Almansa de San Javier se va a llenar de ilusión, puesto que arrancamos una actividad, como tú bien dices, que ya va a cumplir próximamente, en Navidades cumplirá 10 años. Y bueno, pues es como siempre decimos, un recorrido itinerante por distintos parques del municipio, donde llevamos la actividad la primera o segunda semana de cada mes. En este caso empezaremos la actividad a las 5 de la tarde, se va a poner la biblioteca con un stand regalando libros para los más pequeños y un espacio chill out para que puedan leerlos, también estará Sanidad recordándonos las normas para los perritos, tenemos la zona de merienda, zona de maquillaje, zona de tatus, el planetario, un montón de actividades que empezarán todas a las 5, pero es a las 6 de la tarde cuando haremos la presentación del cuento El sueño de Tobías a la suelta. Contaremos con el alcalde para esa presentación, siendo nuestro maestro de ceremonias, nuestro concejal de cultura, David Martínez, y contaremos también con las autoras del cuento. Un cuento ilustrado con unas acuarelas precioso que está inspirado totalmente en San Javier y bueno, pues que cuenta el sueño de una ardilla, que no podemos depelarlo hasta esta tarde, pero que bueno, que va a ser las delicias de todos. Es un cuento, además, que está pensado no para la distribución comercial, sino un cuento que se le va a regalar a todos los niños recién nacidos en San Javier, para que los papás puedan leerle ese cuento y desde bien pequeños, a través de esas ilustraciones que van enseñando San Javier, empiecen a amar el municipio desde San Javier y lo vayan reconociendo a través de esas ilustraciones.
Qué bonito, porque además van a amar San Javier desde pequeñitos y la lectura, que son dos cosas muy importantes, además con los grandes beneficios, que no es lo que nos ocupa ahora, pero que traen para los más pequeños el recibir ese cuento antes de dormir, María Dolores, de los papis, de los tíos o de quien sea.
Sí, por supuesto, a partir de esta tarde el patrimonio cultural de San Javier se va a ver incrementado y esta vez, bueno, pues destinado a esos más pequeños. Como te digo, después de esa presentación del cuento, nos iremos a una zona donde se va a hacer un cuento, se va a hacer una lectura de ese cuento un poco teatralizada y será al final de ese cuento, de esa lectura de ese cuento, que se va a proyectar a través también de imágenes, cuando, bueno, pues igual los niños de San Javier sueñan que ese personaje que está en la pantalla aparezca y esté con nosotros, y es cuando hará su aparición, pues bueno, pues la mascota, que es el personaje principal del cuento y que a partir de ese momento se va a convertir en la mascota para los más pequeños de San Javier.
Qué bonito, la verdad que, bueno, pues no sé si todos los municipios tendrán una mascota para los más pequeños. En este caso, Tobías va a hacer disfrutar a los más chiquitines. Lo tenéis todo pensado, porque aparte de la parte cultural, nos decías antes que íbamos a recibir también, bueno, pues esos consejos de sanidad para los perritos, para un montón de cosas. Hay palomitero, hay una merienda saludable, hay un poco de todo.
Sí, hay una merienda, como siempre hacemos en las actividades, una merienda saludable que incluye también fruta. Los papás se van a poder tomar un café y un dulce, un palomitero que a los niños les encanta. Y luego no haremos lo habitual, que es un sorteo al final de cada actividad, sino que se le va a regalar un ticket a los primeros 300 niños y van a tener un regalo, que será un regalo consistente en un cojín con la imagen de este personaje principal del cuento, que les servirá no solo para apoyarse y poder sentarse y ver el cuento tranquilamente y cómodo, sino que se lo podrán llevar a casa y poder disfrutarlo. O sea que tenemos una tarde completa que empezará a las 5 de la tarde, terminará sobre las 8, 8 y media con la aparición de la mascota y un fotocall, además, donde todos nos podremos hacer fotos con la mascota o entre nosotros y llevárnoslas de recuerdo con esa imagen, que además esta tarde estrenamos nueva imagen de los parques. Hemos adquirido además una caravana que va ilustrada con imágenes del cuento, y también, pues bueno, gracias a los fondos de la Agenda 2030, que también nos han podido permitir que se hagan, pues, hacer todas esas actividades y darle un impulso tan importante a los parques, que es una actividad que los 10 años que llevamos haciéndola nos encanta, no para de reportarnos alegrías, y que empezamos con muy poquitos niños, a los que citábamos sí, en un parque cualquiera del municipio, y ahora son ya más de 300 niños, además de sus familias, de sus padres, los que acuden mensualmente a esas convocatorias que hacemos de la actividad.
Bueno, pues sin duda que hoy la cita es en el Parque Almansa, pero vamos a ir rotando con vosotros por esos maravillosos parques con esa mascota a la que vamos a conocer oficialmente esta tarde sobre las 8, pero que va a formar parte, como decimos, de los corazones de los más pequeños de San Javier y de todo el que se acerque, que, bueno, siempre disfrutamos muchísimo de las visitas a San Javier por cualquier cosa, por la playa, por el ocio, por la cultura o simplemente por la buena gente que nos encontramos, María Dolores. Que salga todo maravillosamente bien y que disfrutéis del sueño de Tobías a la suelta, de Tobías a la suelta y de los niños. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros y nos vemos en los parques.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Bueno ya!
¡Vamos! ¡Sí! ¡Pero de verdad! ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga, chingando con bacalao! ¡Sarandonga, y en lo alto del puerto! ¡Sarandonga, que mañana es domingo! ¡Sarandonga! ¡Sarandonga!
Vamos a hablar ahora de un alimento que yo creo que casi todos tenemos en la nevera de casa y que, bueno, sabíamos que era bueno, pero yo les voy a contar el por qué es bueno y para cuántas cosas es bueno. Hablo de la carne de pavo. Es ligera y además es digestiva. Muslo, costilla, solomillo, escojas el corte que escojas, te llevas una carne con un aporte en proteína excepcional. Y la pechuga posee además una menor concentración de grasa y colesterol que el pollo, que ya es decir, que el pollo tiene poca, ¿eh? Por ejemplo, reduce el presupuesto y ganas en salud. Es más barato que la carne de ternera o la de cordero y además tiene menos grasas saturadas y menos colesterol que esas otras opciones. El pavo además cuida tu bolsillo y beneficia a nuestro corazón. Más cosas, músculos en plena forma. Consumir pavo regularmente ayuda a mantener y reparar la masa muscular. Es muy útil en dietas de control de peso, niños y adolescentes en edades de crecimiento, deportistas y también en personas mayores. Es un buen promotor del bienestar, como el resto de carnes de ave, es una fuente de abundante triptófano, que es un compuesto que fomenta la sensación de bienestar emocional y ayuda a combatir el insomnio. Supera al pollo en su contenido en magnesio, un mineral que alivia la tensión muscular que produce el estrés. Atención, porque frena también la caída capilar. Esto me interesa a mí. También destaca por su riqueza en selenio. Una ración aporta el 60% de la dosis que requerimos al día. Este mineral protege frente al cáncer de piel, hígado y pulmón, combate el acné y es útil si se te cae mucho el pelo o tus uñas están algo débiles. Y por último, combate la fatiga. Como sucede con otras carnes, en el pavo abunda la vitamina del grupo B, sobre todo la B3, vital para disponer de más energía, aumentar nuestra resistencia a infecciones y tener unas encías mucho más sanas. Se puede adquirir, además, a mejor precio que, por ejemplo, la carne de conejo y aporta un 3% menos de grasas. Todo bueno, ¿lo sabían? Pues por si acaso, ya estamos más informados. Llegamos a la una, aquí, en Mediodía COPE.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias. Gracias por estar aquí. Mira, te hago una pregunta. ¿Tienes hijos de entre 13 y 15 años? Hijos adolescentes descubriendo el mundo en esa edad en la que despiertan las preguntas sobre todo y sobre todos. Es esa edad de la inconformidad, en la que los padres somos un estorbo. Y esa edad también maravillosa en la que se empieza a conformar la personalidad y la forma de ver el mundo. Bueno, y si no tienes hijos entre 13 y 15 años, quizá tienes nietos o sobrinos, o simplemente te importa el ser humano, esto que te voy a contar te interesa. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en verano los padres nos multiplicamos para intentar conciliar y buscamos, por ejemplo, campamentos para nuestros hijos. Ahora imagínate que eres de Vitoria y te encuentras un campamento que organiza la asociación Sarrea Euskal Udaleku durante el mes de agosto. Y días después, tus hijos llegan a casa y te cuentan que fueron obligados a compartir las duchas y las habitaciones mixtas y que los monitores se bañaban desnudos con ellos. Y que preguntados estos monitores, han defendido estas prácticas porque dicen que transmiten una educación feminista e igualitaria. Según sus testimonios, los cuidadores no solo participaban en las duchas, ¿no?, sino que en muchas ocasiones se paseaban desnudos por las instalaciones. El Ayuntamiento de Bernedo, en Álava, ha puesto los hechos en manos de la policía vasca ante la gravedad de lo sucedido. El consejero de Seguridad ha confirmado que la Ertzaintza ya trabaja en la investigación judicial.
La Ertzaintza tiene conocimiento de algunos sucesos que acontecieron en un edificio en Bernedo y está investigándolos con las autoridades judiciales correspondientes.
Muy bien, y los responsables de juventud, de educación, de políticas sociales, de mujer, de género, de infancia, de lo que sea, ¿todos estos dónde están? ¿Nada que decir? Y yo me pregunto, ¿antes de llevar a tu hijo a un campamento no te informas del tipo de campamento que es, de la gente que les va a cuidar, de su ideología?
Ellos dicen que se les anima, que se quiten el bañador, que no se obliga, se obliga. Porque mi hija, si se ha duchado 5 o 6 veces, se ha duchado desnuda, obligada. O sea, no se ha tenido en cuenta su voluntad, se les ha obligado.
Es una de las madres que ha denunciado los hechos en declaraciones a un diario local y a mí solo se me ocurre pensar que tantos años de degradación social, de banalización de todo, empezando por el cuerpo, pues que estos supuestos monitores probablemente ya no consideran menor de edad a un niño adolescente de entre 13 y 15 años. ¿Dónde está el Ministerio de Igualdad? Por lo que las mujeres, los jóvenes, la cosificación, la privacidad. ¿Y dónde está el Ministerio de Juventud? ¿No hay una ministra de la Juventud en el gobierno de Sánchez? Todos estos que te montan un escándalo por un cartel taurino en un pueblo de Málaga, ¿dónde están ante semejante degradación? Mira, urge sentido común y desterrar esta ingeniería social con nuestros hijos cuanto antes. Es viernes, es 26 de septiembre y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Lorena Fernández. Buenas tardes,
Pilar,
Lorena.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Pilar. Mediodía, tras COPE. Nueva York, Pedro Sánchez se encuentra hoy en Londres a solo 24 horas de la citación judicial a su mujer Begoña Gómez.
El juez Peinado la va a comunicar mañana sábado que será un jurado popular quien la juzgue por malversación en los supuestos trabajos privados que para ella hizo la asesora de Moncloa, María Cristina Álvarez. El ministro de Justicia lanza hoy sus dardos contra el magistrado.
Me preocupan aquellas actuaciones judiciales incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la justicia. Ahora lo que le pido al Consejo General del Poder Judicial es agilidad, que resuelva cuanto antes esas quejas para preservar el buen nombre de la justicia.
La OTAN intercepta 5 cazas rusos cerca del espacio aéreo de Lituania.
No han llegado a traspasarlo, pero llega tras más violaciones que del espacio aéreo ha hecho Rusia con drones y aeronaves en Polonia, Estonia, Rumanía o Dinamarca.
Casi 34.000 personas se alojaron en 2024 en centros de atención a personas sin hogar.
Es un 55% más que hace 2 años. Estadística revela que aumentó la atención a personas migrantes y a mujeres víctimas de la violencia machista, un contexto en el que la labor de Cáritas es indispensable. Gracias a ellas, Ángel ha podido dejar la calle donde vivió 9 meses.
La primera noche que me tocaba ya estar en la calle, pues era un mundo desconocido para mí, evidentemente, ¿no? Y empecé a hablar con algunas personas sin hogar para que me guiaran un poco de cómo asearse, cómo se organizaban para comer, para, pues yo qué sé, para dormir y demás.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
Llega el fin de semana del derbi y más.
Sí, mañana derbi Atlético de Madrid, 4:15, pero de hecho enseguida la rueda de prensa de Xavi Alonso, pero atención, Marc Márquez puede ser campeón del mundo, el domingo tenemos Mundial de Ciclismo, comienza Supercopa CB y arranca ya una gran cita mundial como es la Ryder Cup de golf, Quique Iglesias.
Europa busca la primera Ryder a domicilio desde 2012, es en Beach Page y dentro de 5 minutos John Ram arranca a jugar haciendo pareja con su pareja de hecho en el Leaf, Tyrrell Hatton, el inglés, ante los americanos Bryson DeChambeau y Justin Thomas. Son 4 partidos de foursome, golpes alternos. Por la tarde llegarán los four ball, que es a mejor bola. El domingo los individuales.
Y además Lamine Yamal ha anunciado que está de vuelta y se le espera el domingo en el Barça Real Sociedad.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...28 de septiembre, Día Mundial contra la Rabia. Veterinarios alertan en este Día contra la Rabia de la importancia de mantener la vacunación en animales de compañía. Y es que esta enfermedad, la rabia, sigue siendo una de las zoonóticas más graves, con más de 59.000 muertes humanas al año en todo el mundo, según la OMS. Vamos a hablar un poquito de todo ello con nuestra invitada. Ella es veterinaria y lo primero que voy a hacer es saludarla. Eva Sánchez Paniagua, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por estar aquí, Eva. Digo bien, ¿no? La rabia, que parece algo como que nos pilla muy de lejos, ¿no? Como que es algo que se erradicó, para nada.
Sí, exacto. Al final, bueno, es una enfermedad que sigue muy presente, por desgracia.
Ajá. Decía yo que, fíjate, tan presente, más de 59.000 muertes humanas al año, ¿eh? En todo el mundo, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud.
Sí, al final, bueno, la rabia es una enfermedad muy grave que es prácticamente mortal siempre que aparezcan síntomas. Entonces, lo único que podemos hacer es vacunar y eso es lo que nos tenemos que focalizar.
Ahora, hay que decir que, si no me equivoco, Eva, el contagio se produce habitualmente a través de mordeduras, arañazos o contacto con fluidos de animales, lógicamente, infectados. A día de hoy, eso es tan sencillo y tan necesario, ¿no?, como que nuestra mascota esté en vacunadas.
Efectivamente, realmente es una enfermedad que se puede prevenir prácticamente al 100% con la vacunación, entonces tenemos que centrarnos en eso. En nuestro país llevamos muchos años vacunando tanto a perros como a gatos como a hurones frente a esta enfermedad y no nos tenemos que relajar porque este es el problema. Si nos relajamos y los calendarios vacunales no se realizan estrictamente, puede volver una enfermedad tan grave como es la rabia.
Jate, yo pensaba solo en perros, Eva, pero no, has dicho perros, gatos y hurones.
Sí, efectivamente, es una enfermedad que no solo afecta a perros, sí que es verdad que es el animal en el que más se conoce la rabia y al que más le afecta, pero tanto los gatos como los hurones también pueden padecerla y también pueden transmitirla. Entonces es muy importante que también se vacunen estos animales.
Se ha lanzado un tercer capítulo de una serie de cómics llamados Humanos Responsables. Háblanos un poquito de en qué consisten estos cómics.
Sí, bueno, realmente los cómics de Humanos Responsables es una herramienta que se ha lanzado desde Kiwoko y Kibet, que son las clínicas veterinarias, como comentas, para la concienciación, ¿no? Está diseñada un poquito para transmitir de forma pues sencilla y cercana la importancia de la vacunación y la prevención de enfermedades zoonóticas como, por ejemplo, la rabia. Entonces, en este capítulo, que es el tercero, se centra en la rabia con un lema que es que rabia, que la rabia vuelva. Precisamente por esto, ¿no? Porque al final mucha gente se ha ido relajando con los años de cara a la vacunación contra la rabia y estamos viendo pues nuevos casos, ya sea por animales importados de otros países o que viajan, pero una enfermedad que debería estar prácticamente erradicada, no conseguimos que lo esté y es lo que tenemos que intentar, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de esa vacunación, pero también, bueno, pues vosotros como veterinarios, como expertos, pues recordáis la importancia de acudir también de forma inmediata al veterinario, por ejemplo, Eva, en caso de mordedura o contacto sospechoso, ¿no? Así como, por ejemplo, el tener esas revisiones garantizadas para proteger al animal, pues de todo lo que puede surgir, ¿no? No solo la rabia, sino otras cosas.
Eso es, hasta el final hay que mantener unas revisiones veterinarias periódicas, lo recomendable es al menos 2 veces al año si es un animal sano, que no tenga ninguna patología, y bueno, sobre todo si hay alguna sospecha de que haya podido tener contacto con un animal infectado, que haya recibido una mordedura o un arañazo de otro animal, pues acudir de inmediato a un centro veterinario y no esperar a que aparezca ningún síntoma, sino cuanto antes llevarlo, porque cuanto antes sea la respuesta frente a lo que estamos observando, pues uh-huh. más probabilidades hay de prevenir que la enfermedad se desarrolle.
Eva, decíais también, o por lo menos aquí leo, que la rabia puede tardar años en manifestarse.
Sí, sí, sí. Bueno, es que es una enfermedad muy curiosa. Uh-huh. Normalmente los síntomas se manifiestan a los pocos días o semanas, pero puede ocurrir que en función de dónde se produzca la mordedura o el arañazo, tarde meses, incluso años, en aparecer síntomas. Entonces, el animal o la persona incluso puede tener el virus circulando por el organismo y que no muestre ningún síntoma hasta mucho tiempo después. Por eso es muy importante prevenirla.
Y en una persona, por ejemplo, Eva, yo qué sé, porque vamos a hablar de mordiscos, ¿no? Pero también puede ser un arañazo, a lo que a lo mejor no le vamos a dar ninguna importancia, ¿no? Quiero decir, una persona que a lo mejor le pase alguna de estas cosas, ¿cómo se manifiesta? ¿O qué consejo se les puede dar o nos puedes dar?
Bueno, realmente la rabia tiene distintas fases de sintomatología que según va avanzando se vuelven más graves. En un principio suelen ser pues temblores, puede aparecer fiebre, puede aparecer mucha salivación y según va avanzando la enfermedad ya llegan síntomas neurológicos más graves. Pero en las primeras fases, que es donde deberíamos acudir incluso antes de que aparezca el primer síntoma, lo podemos confundir con cualquier otra enfermedad pues que nos va a causar unos síntomas muy parecidos y muy muy similares, ¿no? a una gripe, a un catarro. Entonces, lo importante es que si hemos tenido contacto con algún animal que no conocemos su estatus vacunal, no sabemos si ha sido vacunado de rabia y hemos recibido un arañazo, un mordisco, pues lo más urgente es que, en el caso de las personas, acudir al médico lo antes posible para que puedan cerciorarse y también intentar dar con el dueño de ese animal, con su tutor, para saber su estatus vacunal.
Y si es entre animales, quiero decir, que a lo mejor, pues yo que sé, ha sacado al perrito un familiar, imagínate en una casa, ¿no? Ha tenido allí algún enganche, no sabemos nada, ¿el animal cómo lo manifiesta? ¿Tarda más o tarda menos como los humanos? ¿Cómo va?
Es similar, o sea, realmente la aparición de síntomas es muy parecida. Entonces, si nos ocurre algún episodio como este de que nuestro perro pues tenga un enganchón con otro animal al que no conocemos y no sabemos si está correctamente vacunado, lo importante es llevarlo de inmediato al veterinario y que ahí puedan hacerle pues todas las pruebas necesarias para prevenir, más que nada, ¿no? Porque es poco probable, pero no es imposible. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con una enfermedad así.
Los perros, por ejemplo, bueno, ya hablamos de perros, gatos y hurones, Eva, pero la frecuencia de esa vacuna es que no lo sé, por eso pregunto. ¿Esa vacuna de la rabia hay que ponérsela con una asiduidad? ¿Es una...? No sé.
Sí, hay que poner la vacuna anualmente. Una vez al año. De hecho, en la mayoría de comunidades autónomas es obligatoria por ley. Entonces, bueno, anualmente hay que vacunar tanto a los perros, sobre todo, pues para asegurarnos de que la prevención es absoluta y que no se nos escapa nada.
¿Es mortal? Quiero decir, en un animal, si no lo detectamos o si ya vamos demasiado tarde, quiero decir, esta enfermedad, ¿es mortal para ellos?
Sí, 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 por desgracia es una enfermedad mortal. Una vez que ya los síntomas aparecen, es muy complicado controlarla porque tiene una agresividad muy alta y sobre todo va contra órganos que son vitales, como por ejemplo el cerebro, ¿no? Entonces, ahí ya no tenemos ninguna herramienta para controlar el virus, porque es una enfermedad causada por un virus, y es mortal prácticamente en todos los casos una vez que se desarrollen síntomas.
Bueno, pues fíjate que lo que yo decía al principio, ¿no? Pensábamos que la rabia ya como que era una enfermedad erradicada, pero bueno, afortunadamente es verdad que aquí en España se encuentra absolutamente controlada, pero sigue siendo endémica en otros muchos países del mundo, ¿no? Lo cual implica un riesgo de transmisión importante que sigue estando ahí. De hecho, he dicho yo al principio que causa más de 59.000 muertes todavía, humanas, en todo el mundo. Pero bueno, vamos a quedarnos más cerquita. En España, en la región de Murcia concretamente, y ver que, bueno, que es verdad que hay que estar simplemente alerta y conllevar esos cuidados al día, ¿no? Eva, pues no hay que preocuparse.
Eso es, o sea, por suerte es una enfermedad para la que tenemos vacunas muy eficaces, entonces se puede prevenir muy fácilmente simplemente vacunando al animal una vez al año, o sea, eso es todo lo que tenemos que hacer, ya. Lo cual es muy, muy sencillito. Pero como dices, es una enfermedad que en España está controlada, pero no está completamente erradicada, al ser endémica en otros países. Entonces, ya. Ahí es donde tenemos que poner el foco.
Bueno, pues hoy hemos conocido algo más sobre la rabia, aprovechando que se celebra ese Día Mundial el 28 de septiembre. Eva Sánchez Paniagua, veterinaria, muchísimas gracias por estar aquí unos minutos con los oyentes de la cadena COPE Murcia, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenos días, Eva.
Gracias, buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Esta es la historia de un sujétame el cubata que viene durando ya 70 años. Y es que el afán por asombrar, bueno, pues del ser humano lo ha llevado a llenarse la cara de pinzas, a fabricar objetos diminutos, a leer, por ejemplo, durante 250 horas seguidas. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Del libro Guinness de los récords. Todo ello lo certifica un libro, el libro Guinness de los récords, que nacía a raíz de una discusión sobre la velocidad de las aves de caza en la que participaban Sir Hugh Beaver, el por entonces director ejecutivo de una cerveza que da nombre a ese libro, y que vio que muchos debates en pubs pues necesitaban respuestas y contrató a dos investigadores para, en el año 1955, publicar un libro con datos asombrosos, eso sí, contrastados. La obra tuvo tanto éxito que batió sus propios récords. Por ejemplo, con una tirada única de 2.400.000 copias para celebrar el año 2000. De ahí, bueno, ha venido de todo. 70 años registrando lo más insólito del mundo. Por ejemplo, un hombre que se llamaba Gary Tanner, que llegó a ese libro porque se puso en la cara 133 pinzas de la ropa. Sin comentarios. Otro, por ejemplo, pues un paracaidista, varios paracaidistas, superando el récord de formación cabeza abajo. Otro récord, la flauta dulce más pequeña del mundo. Ralph, otro, fue el conejo más grande de todo el planeta. Y en 2007, por ejemplo, el hombre más alto, Bao Chisu, un hombre que medía, pobrecito, 2 metros 36 centímetros y que posó con Hi Pingyin. Otro, que era el más bajito, que medía tan solo 73 centímetros. Y bueno, otro más. Por ejemplo, Li Yiwei, de El Circo del Sol, consiguió bailar 286 hula hula, el hula hop este de la cintura, a la vez. 286. Bueno, para gusto los colores y para récords, el libro Guinness. Que por cierto sigue existiendo, ¿eh? Estamos hablando de que esto data del año 1955, tiene la friolera ya de 70 años y es la obra que certifica los mayores hitos, hazañas y locuras del ser humano, nacido, como digo, en una discusión, pues en un pub tomándote una cervecita, como cualquier otro día. Bueno, pues saludamos a estas horas a todos los oyentes que ahora mismo nos escuchan a través de Mediodía en COPE, Región de Murcia. Pasan 20 minutos de la una del mediodía. Hoy es viernes, es fin de semana. Las temperaturas con sí con sa, ¿eh? No vamos a pasar frío, tampoco nos vamos a asfixiar como hemos tenido todo el verano. Así que, bueno, van a ir poco a poco llegando cambios porque, nos guste o no, a mí me encanta, hemos comenzado una nueva estación que no es otra que el otoño. Ya saben que se lo hemos contado antes en el tiempo local y se lo volvemos a recordar. Cartagena está celebrando sus fiestas de cartagineses y romanos. Concretamente hoy allí es fiesta local y Maite Fernández, nuestra compañera, precisamente ha aprovechado esta ocasión, pues como podía ser otra cualquiera, para hablar un ratito con la alcaldesa de Cartagena, con Noelia Arroyo. ¿De qué han hablado? Lo vamos a escuchar aquí mismo.
Así es, Carmen, día festivo, pero día con ese ambiente bélico, bélico entre comillas, porque las falcatas y los gladios van a tener hoy su protagonismo. Estamos en una jornada en la que, bueno, pues todo el mundo mira a esas fiestas del Mediterráneo, a las fiestas de cartagineses y romanos, que están haciendo un esfuerzo desplegando todas sus mejores galas por la ciudad de Cartagena, que también está trayendo muchos turistas y enmarcado en el Día del Turismo, que es mañana. Yo imagino que nuestra protagonista, no sé si vestida ya para la batalla, pero va a tener mucha repercusión en la ciudad, en los bares, en los comercios, en los hoteles. Debe de estar contenta la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. Noelia, buenos días.
Hola, Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantados, porque ver un año más el esfuerzo y sobre todo el talento que despliegan los cartagineses y romanos por las calles es tremendo.
Sí, un año más nos están demostrando que cada vez están haciendo más grandes las fiestas, no solamente con las actividades programadas, con las recreaciones históricas, con el campamento, sino, como bien dices, desplegando nuestra historia por todas y cada una de las calles de la ciudad. En el Día Mundial del Turismo, que lo celebramos este sábado, pero lo celebramos con el Consejo de Gobierno, como sabes, con una actividad del Instituto de Turismo de la Región de Murcia el pasado jueves, con motivo del Consejo de Gobierno también que celebró el presidente de la comunidad aquí en Cartagena, pudimos ver cómo nos visitan ciudadanos de cualquier punto de España e incluso del extranjero. Nos cruzamos con gente de Salamanca, de Valladolid, de Zaragoza, de México, y se cumple así el objetivo, por tanto, de estas fiestas, que es atraer a visitantes de proximidad, de Comunidad Valenciana también había, de Andalucía, pero también el turismo internacional.
Un turismo que está disfrutando de actos históricos, de campamento, tienen un poquito de todo las fiestas de cartagineses y romanos. Alcaldesa, queda el último fin de semana, hoy es festivo en la ciudad, pero quedan tantos actos que evidentemente no podemos decir que queda poco.
No, todavía queda una parte fundamental de la fiesta, el día de hoy en la batalla, que es una de las recreaciones históricas que tiene siempre más tirón y es un atractivo para todo el público. Y, por supuesto, el gran desfile de la jornada del sábado y el cierre del domingo, que suele ser para todos los festejos también un día emocionante, en el que todos y cada uno de ellos, con las tropas y legiones, participan también, ¿no? Hasta bien entrada la noche del domingo. Sí, y lo importante es que se han celebrado con mucha normalidad, que se han desarrollado bien cada uno de los actos y también en el campamento. Siempre hay algún incidente, pero hemos desplegado un dispositivo de seguridad que está funcionando. También todo el montaje y la adecuación del campamento con los diferentes escenarios reúne las mejores condiciones para dar la mejor experiencia de calidad al turista, y en principio el balance es muy positivo, ¿no? Junto con la Federación de Tropas y Legiones.
Decía la historia de Cartagena, quizás somos así porque ganaron los romanos y hoy volverán a ganar.
No podemos cambiar la historia, efectivamente, volverá a suceder, pero siempre se vive con la emoción de ser parte de esa historia, de los 3.000 años de historia que tenemos en Cartagena, y presumir de ello, de nuestra identidad, de nuestras raíces, de nuestros orígenes, y sobre todo de cómo ya se va profesionalizando junto con los festeros, que durante todo el año se esfuerzan en los ensayos permanentes para ofrecer la mejor recreación.
Son una de las fiestas declaradas de interés turístico internacional que tiene Cartagena. Supongo que el impacto en la ciudad se nota, como decía, bueno, pues en casi todas las áreas, ¿no?
Sí, yo creo que cada vez se va notando más en la ciudad, en el impacto económico, no solamente de los alojamientos hoteleros, sino también en la restauración, en el comercio, en el sector servicios, tiene un impacto muy importante. Estuvimos, como te he dicho anteriormente, el jueves con el sector turístico y nos hablaron de cifras históricas, no solamente en agosto, que ha sido el mejor agosto de la última década, sino también este mes de septiembre, que están muy satisfechos, muy contentos, porque está funcionando muy bien todo el mes, ¿no? Y en ese objetivo que tenemos de las fiestas y de desestacionalizar el turismo, porque Cartagena lo ofrece todo durante prácticamente todo el año y hay una gran diversidad. El patrimonio, por supuesto, es uno de los principales motivos por los que nos visitan, pero hay experiencias de todo tipo, la gastronómica, la del patrimonio cultural, con cada uno de los museos, de los centros de interpretación, de los yacimientos, y efectivamente el impacto en la ciudad cada vez se nota más y se siente en muchos más sectores. Y la experiencia cada vez se cuida más y es de mayor calidad, que es también la línea que estamos trabajando con nuestro plan estratégico de turismo.
Y por último, no va a estar en la batalla, pero Iron Maiden también traerá un repunte de turismo. La música también es fundamental, ¿no?
Sí, ya lo dijimos la edición pasada, que había Rock Imperium para rato. Había un bulo, como suele pasar a veces en determinados eventos, que tuvimos que ir cortando, de que Rock Imperium ya llegaba a su fin o que incluso se iba a otra ciudad de la región de Murcia, y aunque nos esforzamos durante esos días en poder desmentirlo, pues parece que siempre coge más velocidad, no lo explicamos, pero parece que siempre esa desinformación y esas fake news. Pero ciertamente habrá Rock Imperium, como has podido comprobar, la quinta edición del Rock Imperium, y además lo haremos con un cabeza de cartel como es Iron Maiden, con otras muchas bandas. Los abonos ya han salido a la venta, yo animo a todos los que quieran participar del festival a que compren las entradas, porque la venta va disparada y efectivamente, previsiblemente, se agotarán. Y sí, tendremos a Iron Maiden en Cartagena el 4 de julio y el festival se celebrará del 3 al 5 de julio.
Bueno, pues primero la batalla, primero el mercado artesanal, primero los desfiles de cartagineses y romanos y luego ya seguiremos hablando, porque siempre sí. Hay un motivo para venir a Cartagena, alcaldesa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Maite. Lo más importante es que yo creo que Cartagena está demostrando que tiene capacidad para acoger grandes eventos. Pasa con estas fiestas de cartagineses y romanos y está pasando con otros eventos culturales y deportivos, y yo animo a que todos sigamos pensando en grande y efectivamente diseñando una Cartagena que es una de las grandes capitales del Mediterráneo. Gracias, Maite.
Alcaldesa, que disfrute. Un beso.
Gracias, igual.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta, sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta, estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud, IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Descubre la versatilidad del hojaldre invertido caramelizado de Markina. En Markina sabemos que la creatividad en la cocina no tiene límites. Si eres profesional, te presentamos nuestro hojaldre invertido caramelizado, una delicia para elaborar recetas dulces o saladas, perfecto para innovar o como base para postres irresistibles. Su textura crujiente y su sabor único aporta un toque especial que sorprenderá a todos. Entra en marquinaoriginal.es.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues tengan en cuenta que es viernes, que es fin de semana, que vamos a tener buen tiempo, que hay muchas fiestas alrededor de, por diferentes puntos de la región de Murcia, sin ir más lejos, Cartagena, Lorca. ¿Por qué digo todo esto? Porque, por favor, les pedimos precaución, especialmente precaución en la carretera, por más cortito que sea el trayecto. Eso es lo de menos. Y, por otra parte, tengan en cuenta que en una horita las cosas en cuanto al tráfico se complican, tanto sea la salida dirección hacia Alicante como la que se toma a través de Ronda Sur en dirección a Cartagena y a las playas, porque buen tiempo, insisto, va a hacer.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Esta mañana se ha presentado la programación de actos y actividades con motivo de la conmemoración del patrón de la veterinaria, que es San Francisco de Asís, además de los galardonados en los premios San Francisco de Asís 2025. Quien se ha marchado hasta esa presentación y nos va a dar más detalles es nuestra compañera Paula Pascual, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, se acaban de presentar los actos que el Colegio de Veterinarios va a celebrar con motivo del patrón de San Francisco de Asís, y de ello vamos a hablar con la presidenta del Colegio de Veterinarios, Teresa López. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también nos acompaña la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Pilar, el Ayuntamiento de Murcia es protagonista, la ciudad de Murcia, porque Murcia va a ser uno de los premiados por el Colegio de Veterinarios. ¿Qué supone esto para Murcia?
Bueno, pues verdaderamente supone una emoción tremenda, porque estamos en un año muy especial, ¿no? Ese año que honra nuestros 1.200 años de historia y, por supuesto, estamos profundamente agradecidos a que el Colegio de Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia, pues realmente nos conceda esa medalla de oro a la ciudad de Murcia. Estamos felices y también esto lo que muestra es un compromiso fuerte por el área de salud y por todo el ayuntamiento entero, por el bienestar humano, el bienestar animal, el medio ambiente y la salud pública en general.
¿De qué manera colabora el Ayuntamiento de Murcia con el Colegio de Veterinarios? Porque ahora mismo han puesto en marcha una campaña que también el Ayuntamiento de Murcia va a respaldar.
Bueno, para nosotros el Colegio de Veterinarios y en general el colectivo de veterinarios que tenemos en nuestras diferentes áreas son grandes aliados. O sea, esta campaña que habla de come tranquilo, nosotros te cuidamos, para nosotros es pues una campaña de impacto y sobre todo de poner en valor la figura del veterinario. Pensar en todos los eventos que organiza este ayuntamiento, cuando hablamos de food truck, los huertos, las ferias, cualquier mercadillo gastronómico que estamos realizando, al final viene supervisado por el equipo de veterinarios. veterinarios con una valoración y con las inspecciones de salubridad pertinentes para garantizar el bienestar de los murcianos. Y para nosotros eso es fundamental, así como desde luego el control de la zoonosis. Esa vigilancia sanitaria tan importante para nosotros. Y en ese sentido, pues estamos no solamente en la labor preventiva y de promoción de la salud, sino también llegando a los más jóvenes, realizamos diferentes talleres en los centros educativos que nos permite ese calado a la población más infantil, a los más jóvenes. Queremos sensibilizarlos con, al final, la alimentación saludable, cuidar la cadena alimentaria, pero también, por ejemplo, en cuanto a las mascotas y la tenencia responsable de animales y la adopción, pues estamos desarrollando de la mano de la Facultad Veterinaria del Colegio de Veterinarios, pues el programa Educando, que para nosotros es un programa que tiene un impacto importante en los jóvenes y asumen, pues lógicamente, la responsabilidad.
Pilar Torres, le agradecemos que nos haya acompañado estos minutos en la cadena COPE. Le despedimos porque sabemos que tiene prisa.
Gracias.
Y seguimos hablando con Teresa López, con la presidenta del Colegio de Veterinarios. Teresa, ¿qué se ha organizado para celebrar el Día del Patrón?
Pues nosotros cada año, desde que está esta Junta de Gobierno, hacemos varios actos a lo largo de la semana. Presentamos normalmente en el sitio donde le vamos a dar ese año la medalla de oro. Es muy curioso que ya Pilar habla de 1.200 años y nosotros somos 1.200 colegiados. Entonces parece que hace la concordancia.
Sí,
es curiosa.
Sí, sí.
Entonces presentamos donde vamos a dar la medalla de oro, presentamos la semana que vamos a hacer. Dentro de esta semana de San Francisco tenemos unos premios de fotografía, que de fotografía sobre animales, que se presentará en la gala, unos premios de dibujo para los niños. Me gustan los animales, que se va a dar el día 1 de octubre en la Facultad de Veterinaria. Hacemos una charla este año, va sobre razas autóctonas, porque tenemos varias razas autóctonas que viven en la región de Murcia, de lo que hablábamos hace un momento, que son razas adaptadas a nuestro territorio y muy rústicas. Y además iniciamos casi siempre alguna campaña de promoción, como en este caso la campaña de Come Tranquilo, Nosotros Te Cuidamos.
¿Y en qué consiste esta campaña, Come Tranquilo, Nosotros Te Cuidamos?
Pues la idea es que la sociedad entienda y sepa y reconozca que cuando tú tienes un filete o un trozo de jamón, en este caso, como le hemos dirigido al porcino, vamos a hablar de porcino.
Vale.
Cuando tú tienes en la mesa un plato de jamón york, te vas a hacer un sándwich de jamón york, al menos 5 veterinarios han revisado eso. Desde que entra el pienso que el animal ha de comerse, el maíz o la cebada que viene de importación y entra por el puerto de Cartagena, hasta que se pone en el lineal del supermercado, para que tú te puedas llevar el briste. Allí hay 5 veterinarios en cada uno de los procesos, desde la alimentación, la producción, los cebaderos y ya la transformación final para poder embristar aquello. Hay al menos 5, digo al menos porque son más. Lo que pasa es que, bueno, de alguna manera hay que restringirlo.
Sí. Es decir, que podemos estar tranquilos, poder comer tranquilos porque todo está controlado, este tipo de enfermedades, de la gripe aviar, de la lengua azul, todo esto está más que controlado, ¿no?
A ver, la lengua azul no afecta al ser humano. De todas formas, el animal enfermo no va a la cadena alimentaria. La gripe aviar es un virus que se transmite por el aire, pues la única forma de controlarlo es vacunar. En lo que se refiere a enfermedades que puedan ir en el alimento, evidentemente está controlado, hasta que está en el lineal, luego ya depende de ti. Por eso hablaba Pilar de la concienciación en seguridad alimentaria en casa. Quiero decir, uno que tiene que lavarse las manos después de salir del cuarto de baño, tiene que cocinar a una cierta temperatura, mantener los alimentos que tienen que estar refrigerados. Tienes que mantener refrigeración, no se puede dejar en el mes de agosto una ensaladilla rusa encima de la pollete de la cocina.
Hombre, porque, y menos en Murcia.
Por eso, porque entonces aquello que estaba controlado se descontrola.
Claro. Para terminar, Teresa, ¿cuáles van a ser? Hemos hablado de la ciudad de Murcia como uno de los premiados, pero ¿a quién más va a premiar el Colegio de Veterinarios este año?
Pues a Blas Alfonso Marsilla, que tenemos lleva la A de Oro de Albeida. Luego tenemos, por supuesto, la ciudad de Murcia, que se me había olvidado.
Sí.
La primera, que es la medalla de oro. Uh-huh. Tenemos a Encarnación López Caravaca, que es mención de honor. Tenemos a Alejandro Escribano, colegiado de honor. Al Servicio de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Murcia, que lleva el premio Bienestar Animal este año. A Ricardo Navarro López, que es el premio Joaquín Monpié Monteagudo. Y el premio Belinchón Valera, que este año ha recaído sobre Fuensanta Hernández Ruiz Pérez. Y además tenemos, importante, la donación económica que hacemos siempre, cada año, a una asociación que trabaja en pro de la salud de los murcianos. Sí. Y este año ha recaído en Pediatría Solidaria.
Pues muchos actos organizados con motivo de este Día del Patrón de Veterinaria. Teresa López, gracias por habernos acompañado en la sintonía de la cadena COPE.
A vosotros por recibirnos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Seguramente muchísimos de nuestros oyentes han podido ver esa muestra de fotografías que lleva algunos días ya en Alfonso X el Sabio. Ahora la han movido un poquito, se lo contaremos enseguida, para darnos a todos a conocer cómo ha sido esa trayectoria durante 45 años que ha cumplido Astrapace en la región de Murcia. Rosa García Iniesta es su presidenta. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Cómo me alegra tenerte aquí. 45 años.
Y yo de estar,
Y tú de estar, ¿verdad? 45 años. Años que se dice pronto, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito un recorrido por Astrapace, Rosa. ¿Cuándo nace? Hace 45 años, eso lo entendemos, pero ¿cuándo nace y por qué? ¿Y quiénes sois los que formáis Astrapace?
Pues eso fue hace 45 años, en el año 80, que un grupo de padres que tenían unos hijos semejantes, porque tenían unas discapacidades parecidas, pues entonces la verdad que estaban muy perdidos, no tenían ni idea de lo que tenían que hacer, y fue la propia administración quien los fue poniendo en contacto a unos con otros para que entre todos pues formaran. Yo todavía no estaba, mi hijo es un poco más pequeño, y entonces ellos se unieron, se montaron una pequeña asociación que empezó en Los Vientos, en un chalet en Molina. Eran muy poquitas familias, casi al principio pues prácticamente todo lo que se trataba era también lo que era la parte de la enfermedad, ¿no? Que si era o no era, que se había que dar medicaciones, muchas crisis, muchas convulsiones, en fin. Y todo eso era lo que fueron paliando poco a poco, y luego fueron ya creciendo en cuanto a tratamientos, se fueron formando las terapeutas que nacieron con ellos, que ellos fueron un empuje importante para las familias, ¿no? Ellos tiraban de las familias que en ese momento pues tenían que asimilar esa situación que tenían, y yo creo que una de las patas más importantes que hay en el movimiento asociativo y desde luego en Astrapace son los profesionales que nos acompañan a lo largo de toda la vida de nuestros hijos y de nosotros, que nosotros pues se nos ve muy contentos, muy felices, y lo somos, pero también tenemos momentos de mucha incertidumbre, de mucho miedo de qué va a pasar cuando nosotros no estemos, y cómo se va a desarrollar mi hijo, cómo se va a relacionar con sus hermanos, cómo voy a poder yo convivir en ese mundo que desconozco. Y yo creo que ahí es lo más importante, yo creo que siempre han sido la pata de los profesionales.
Bueno, para quien no lo sepa, que dudo mucho que haya alguien, pero Astrapace ya saben que está todo relacionado esta asociación con el tema de la parálisis cerebral. Como bien decía... ¿Querías apuntar algo,
sí,
Rosa?
Sí, nosotros nacimos como parálisis cerebral y discapacidad afín. Ahí fue un cajón desastre en donde al principio iba mezclado todo. Sí que es cierto que nosotros nos hicimos cargo de lo que era la parálisis cerebral como tal, pero es cierto que a lo largo de todos estos años de Astrapace han ido derivándose otras asociaciones ya con una especificidad en su patología, pues como es el autismo, como en fin, de nosotros salió otras muchas patologías, pero por el tiempo que llevamos y por el tema de la temprana, que nosotros como profesionales que tenemos un equipo muy 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 formado y que conoce todo eso, pues la verdad es que nosotros hemos vuelto otra vez a ser, aparte de parálisis cerebral y discapacidad afín, nosotros tocamos la discapacidad intelectual, incluso estamos ahora mismo tenemos una unidad de enfermedad rara, porque mi hijo tiene una hemiplegia alternante, es una parálisis cerebral producida por una enfermedad rara. Y así hay muchos en Astrapace, muchísimos que no quieren irse de nuestro lado y siguen estando allí. O sea que el tema del autismo, ya sabes que ahora mismo está en boga y es lo que más se da, y también nosotros hemos abierto una unidad de autismo, en fin, que hemos ido creciendo.
Ampliando, ¿no? Sí, a medida, sí. Me imagino, Rosa, que también
de
un
la
poco las necesidades,
sí,
¿no?
Y la demanda de las familias, porque les damos cobertura a nivel emocional y de terapéutico, y claro, pues las familias también necesitan una estabilidad y que las cuiden, ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que Astrapace, pues por la experiencia que tienen nuestros profesionales y por los años que llevamos, pues la gente nos busca y nosotros también vamos creciendo con ellos, ¿no? Lo que no sabemos intentamos aprenderlo.
Me imagino que de lo que sabíais hace 40 años o 45, Rosa, a lo que habéis ido aprendiendo, ¿no? Y a lo que ha sido también el avance, ¿no?, de la medicina, de la ciencia a este respecto, hay un mundo, supongo.
Hay un
¿no?
mundo, porque ya te he dicho que al principio solamente se intentaba cuidar a la familia un poco en a ver qué hacemos. Pero los profesionales se fueron formando y además se formaron yendo a las propias confederaciones nacionales, incluso al extranjero. Ahora mismo vamos a ir a hacer una ponencia de una usuaria nuestra y nos han dicho si podemos ir a Italia, que nos lo paga toda la Confederación Internacional. O sea que hemos aprendido mucho, mucho, mucho y creo
y también
que estamos...
Y también enseñado. Quiero decir, la experiencia de los que comenzaste y Rosa habrá servido a los padres que han ido llegando, ¿no?
Claro.
Con ese terror al principio, ¿no?
Yo creo que hemos crecido juntos, tanto las familias como nuestros hijos y los profesionales nuestros, porque ellos van creciendo con nuestras necesidades. Hoy, ahora bien, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, pues hasta hace 10 años, pues ¿quién pensaba lo impensable que es ahora? Ahora mismo hay una capacidad de preparación para nuestros hijos, ¿no? Es mucho más sencillo todo, los programas son mucho más individualizados, todo eso que es una mejora para ellos, todo eso, ¿no? Los profesionales tienen que ir aprendiéndolo también, tienen que informándose, tienen que ir a sitios donde ellos cojan toda esa información para luego transmitirla a los profesionales nuestros que vuelven aquí, informan a los nuestros, en fin, es un reciclaje continuo.
Sí, porque Rosa, esos padres primerizos, ¿no?, que de repente pues nace ese niño, esa niña, pues con esa discapacidad, me imagino que esos primeros momentos tienen que ser terribles. Eso ahí yo me pongo en el papel de madre y me imagino que no es fácil. Es verdad que las cosas han avanzado mucho, pero a partir de ahí, Astrapace, ¿cuál es el papel que vosotros jugáis y además que ofrecéis a esas familias recién llegadas?
Para nosotros lo primero es una asociación de familias. Entonces nosotros lo primero que tenemos que tener bien es a la familia. Eso es un palo que en todas las familias cuecenaban, ¿no?
Sí, en todas,
pero bueno, en el que nos toca a nosotros, nuestra responsabilidad con las familias es que esa familia pueda encajar esa situación tan adversa que además en muchos casos el niño tiene 2 años, tiene 3 años, a veces no, a veces enseguida te enteras, pero tienes que ir encajando esa situación a nivel pareja. Que nosotros también
es
cuidamos.
Difícil, ¿eh? Sí.
Pues tenemos que cuidar a la pareja porque no los dos lo viven igual, no los dos lo manifiestan igual y los resultados son a veces bastante nefastos. Y luego los hermanos también es un trabajo hacer con ellos, ¿no? Porque van a tener una carencia de esa madre y de ese padre, porque hay un problema en su casa y todo se va a focalizar hacia ese pequeño que acaba de nacer, ¿no? Entonces, nosotros intentamos sobre todo cuidar a la familia. Si la familia no, dentro de lo que es el estar bien, ¿no? Que luego lo vamos asimilando incluso. Yo lo he dicho alguna vez y no sé si es políticamente correcto, pero en mi vida yo lo digo. A mí me ha venido muy bien.
Jaime,
me ha venido muy bien porque creo que hemos mejorado en el conjunto de la familia y lo hemos hecho muy feliz y él nos hace muy feliz. Yo estoy deseando verlo, yo lo veo todos los días, ¿no? Pero porque ahora está, él vive en un piso, en Astrapace.
¿Cuántos años tiene Jaime?
36.
36 años.
Sí, pero con la pandemia me dijeron, porque, bueno, pues sus conductas a veces no son las adecuadas, y entonces me dijeron que con la pandemia se tenía que quedar allí, porque nos creíamos todos que íbamos a cerrar 15 días más, ¿no?
Sí.
Pero ya dijo que nunca más volvía. Que la casa la odiaba, que no quería estar allí. Total, que está feliz en Astrapace.
Vive ahí.
Vive allí. Yo voy a verlo todos los días. Y es verdad que la felicidad que a mí me ha dado Astrapace, de decir, pues, para mí ha sido una satisfacción tenerlo. Y pienso que a lo mejor, pues si no lo hubiera tenido, no hubiera sido tan feliz como he sido. Lo he visto sufrir, he sufrido mucho. Toda mi casa lo hemos padecido. pero también creo que nos ha enriquecido a todos y nos ha ayudado a ser mejores personas y hemos disfrutado de él. Es que con él se disfruta mucho.
Sí. Has comentado que se empezó con una casita pequeñita, ¿no? A nivel de infraestructuras estoy hablando, ¿no? Afortunadamente todo eso ha ido mejorando. Habéis hecho de todo, también es verdad, ¿eh? Para rifas, gastronomía.
Seguimos
todo haciendo. Lo que se puede hacer y se ha hecho y se hará precisamente para, pues eso, para conseguir fondos, para seguir mejorando.
Es que, Carmen, somos 1.005 familias ahora mismo. Es que
familias.
Lo miré ayer para decírtelo, porque yo antes decía éramos 500, éramos 600, y decía, oh, madre mía, 600. No. El otro día que hicimos una gala por los 45 sí. años en el Romea, pues es verdad que me actualicé los datos y me dijo la gerente, no, somos 1.002. Y hoy, ayer, le pregunté, digo, que voy a ir a ver a Carmen. Y entonces me dijo...
¡1.005!
Digo, madre mía. Claro, esos 1.005 claro. no se van de nuestro lado, ni queremos que se vayan. Claro. Entonces, claro, esos niños y esas niñas tienen una serie de necesidades, como es el deporte, las actividades de los sábados, quieren ocio. Ahora quieren que les organicemos el domingo. Y claro, te echan las manos a la cabeza, pero dices, es que es normal, tú te organizas el domingo.
Claro.
Ellos quieren organizarse con su pandilla, con sus amigos, con sus parejas, con su... Entonces, pues, vamos creciendo tanto que yo creo que en vez de una rifa tenemos que hacer dos, sí, y que en vez de una gala sí. tenemos que hacer tres, que yo qué sé, porque es verdad que vamos creciendo con las necesidades de ellos.
Sí, además ellos llegará un momento, por edades también, según la discapacidad que tengan, ¿no? Que esto es como todo. Pero llega un momento, en el caso de Jaime o de muchos otros o de muchas otras chicas, pues que también de alguna forma quieren independizarse los que puedan hacerlo, ¿no? Ahí también Astrapace juega un papel fundamental. Hombre, es el caso de esas residencias.
Claro, nosotros tenemos ahora mismo una meta importantísima, todo el movimiento asociativo de la discapacidad, en este caso intelectual, como es la nuestra, porque verdaderamente se nos van haciendo mayores nuestros hijos y ahora la necesidad mayor, la administración lo sabe también, es que nosotros nos morimos, los padres. Entonces, claro, todas esas personas que han tenido capacidad para formarse para el empleo, pues están trabajando y han sido capaces por su discapacidad,
perfecto,
tener pareja, incluso formar una familia y tal, bien, pero hay otros muchos que no. Entonces, todo eso estamos trabajando ahora mismo full time en ese tema, porque lo que hace falta son viviendas. Nosotros queremos que no sean macro residencias, porque queremos que vivan en casas. Ellos ahora mismo viven con su familia, pues nosotros queremos que sigan viviendo como tenemos en Astrapace. En Astrapace ahora mismo tenemos una especie de residencia, pero no está abierta como residencia, sino es como un piso grande donde es todo como muy familiar. Uh-huh. Y eso es lo que queremos para ellos, ¿no?
Y allí, por ejemplo, en ese tipo de residencia, Rosa, viven bajo la supervisión, sí. me imagino, ¿no? Constante,
sí.
¿no?
Sí, sí, sí.
De no sé si una o varias personas.
Varias.
Pero sí que es un poco el intentar que eso sea un hogar.
Ellos
para
están
ellos.
De momento en el centro de día, porque todavía no tienen los 65 años los que... Hay 8 en esa vivienda. Es una vivienda rotatoria también, porque los fines de semana pueden entrar pues para cualquier necesidad que tenga la familia. Incluso tenemos un programa de adaptación, porque claro, tú no puedes coger a un chico o a una chica y decir, ¿ah, te vas a quedar aquí? No, eso hay que hacerlo paulatinamente,
poco a poco,
que se vayan adaptando. Y las familias también, porque el destete de la familia, eso cuesta, bueno, eso nada más que lo sabe quien lo sabemos, porque se te va lo que más te ha llenado en la vida, a lo mejor. Y entonces, pues todo ese trabajo lo vamos haciendo día a día, pero claro, tenemos que ir buscando la manera de que hayan pisos.
Claro.
Es muy complicado porque te piden una cantidad de cosas, no tienen accesibilidad, si no tienen accesibilidad entonces no te dan la posibilidad de tenerlo. En fin, estamos trabajando en ese tema, creo que la administración lo entiende, lo sabe y sabe que es esa necesidad. Sabe que la familia, el movimiento asociativo de la familia podemos solucionar mucho y yo creo que ahora mismo el mayor problema que tiene... Yo creo que la administración es un poco solucionarnos a nosotros este problema porque es el que realmente está encima
claro.
de la mesa.
Rosa, ¿qué les dirías a esos padres que van a empezar ese camino?
Pues que ese es un camino largo, pero es un camino largo que luego te va salvando algunos casos que efectivamente por las circunstancias de los hijos pues no puedes disfrutarlo porque sufren sí. más que otra cosa, ¿no? Pero que luego es lo mejor, porque es un amor, es un cariño, que no pierdan la esperanza, que todo tiene solución y que se acerquen a Astrapace uh-huh. o a cualquier otra asociación que esté sí. en este...
Que se informen,
que
¿no?
Que se informen. Nosotros formamos parte de Plena Inclusión, estamos en el CERMI. O sea, que hay un movimiento muy grande que está focalizado a las familias y que no van a estar solos nunca y que sepan que se empieza muy mal, pero luego se van tragando las situaciones y luego llega incluso a disfrutar mucho de esa persona.
De esa, o sea, de que, esa, y, de ese,
y de esa situación.
Y de esa familia en tu caso, ¿no? Porque tienes más hijos. Yo os he visto a través de las redes, fotografías. Jaime da la sensación de que es un chico que le gusta mucho, ¿no? El socializar. Y me imagino que a nivel familiar también tus otros hijos también han tenido mucho que ver, ¿no? En que al final todo eso sea una piña.
Mis hijos, yo creo que les ha venido muy bien su hermano. Y luego su hermano le ha venido muy bien a ellos.
A ellos.
Sí. Yo tengo 7 nietos y es que es amor lo que tienen con su...
Con su tío.
Ahora mismo que acabo de pasar y es que me mandó mi nuera ayer tocándolos. Sí. Les gusta ir al piso a ver a Jaime y a los que hay allí. Creo que es un regalo que mis nietos también puedan estar tan cerca de la discapacidad, entenderla, sí. quererlos.
Y ver que es algo que está ahí en la sociedad,
está
efectivamente.
Ahí. Por eso digo que creo que es un beneficio que hemos tenido todos. Y Jaime le encanta estar con sus sobrinos, le encanta, ahora enseguida se cansa de ellos porque se cansa, pero es verdad que yo digo, fíjate que, sí. qué bonito. Yo lo disfruto, por eso te digo que pese a haber sufrido mucho con él, porque mi hijo tiene una enfermedad que te hace que lo ves sufrir.
Sí, que es duro, ¿no?
Y que es muy duro y que tiene conductas pues a veces agresivas, como todos ellos, muchos de ellos tienen conductas agresivas, uh-huh. en fin. Pero mi conjunto general de él ha sido muy bueno.
Pues me alegro un montón. Vamos a terminar recordando esa muestra de fotografías que hemos estado viendo en Alfonso X, que ahora me decía Rosa, se ha movido un poquito porque están montando algunos stands.
Alguna feria, sí.
Pero es una muestra fotográfica un poco gigantesca, fotografías preciosas de un poco de todo lo que ha sido la historia de estos sí. 45 años, ¿no?
Esto ha sido porque Juan Ballester, que es un fotógrafo de aquí de Murcia, que yo le pregunté si podía venir a hacer talleres con ellos, porque las personas con discapacidad intelectual son... pues somos como cualquiera de nosotros, pues le gusta a unos la fotografía, a otros la pintura, a otros el fútbol, a otros... Y entonces había un grupo de chicos y chicas que les gustaba la fotografía. Juan vino y se enamoró de ellos, porque es que las personas que se acercan a Astrapace, pues la verdad es que te enganchas con ellos. Yo siempre lo digo, te quedas o ya te vas y no vuelves. Pero el que se queda, se queda para siempre.
¿El tema voluntariado? Me imagino que también juega un papel importante,
este señor,
¿no?
Es un señor que yo lo conocía de verlo por Murcia, sabía que era un fotógrafo muy bueno, y entonces le dije si podía venir a hacer talleres con ellos. Vino, y es que ha sido, o sea, él es amor lo que tiene por Astrapace, y ellos con él, porque ellos captan perfectamente las personas que los quieren. Y entonces pues se le ocurrió hacer lo de las fotografías. Ha hecho unas fotografías durísimas sí. para quien no entienda, sí. pero sin embargo las madres me escribían por la noche y dale las gracias porque ha captado el interior de mi hijo. Tú pasas y a lo mejor no eres consciente sí. de eso, pero las madres saben que él ha captado lo que tiene cada uno de sus hijos dentro. Y eso, pues la verdad es que es muy gratificante. Es una persona que por eso habla de la normalidad. ¿Qué sí. es la normalidad? Pues eso habría que verlo.
Me decía Rosa que esa muestra la vamos a poder ver hasta el próximo
29
lunes ya.
Sí,
es acaba. El último día, lo digo porque merece la pena dar un paseo. Primero por ver Murcia, lo bonita que está. Y luego pues por ver esas fotografías con detenimiento, porque ahí detrás pues hay familias, trabajo, esfuerzo, alegría, tristeza, sí, sí. pena, de todo. Pues como la vida misma, me decía Rosa. en todas las casas se cuecen habas.
Total.
Esto es así. Pues Rosa, que mucha, bueno, por cierto, que también habéis recibido la medalla de oro. Quiero decir que Astrapace, yo creo que es una de las asociaciones más reconocidas y más queridas que hay en la región de Murcia, y por algo será. Rosa García, gracias por estar aquí y
siempre.
Por otros 45 años, ¿vale?
Sí. Y que yo los vea.
Y yo también, y yo también.
Gracias, Karen.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Recuerden que tenemos por delante un fin de semana en el que, según la Agencia Estatal de Meteorología, para este viernes, cielos ya estamos viendo poco nubosos, intervalos de nubes bajas y alguna bruma que otra, las temperaturas sin cambios significativos todo el fin de semana y máximas, por ejemplo, que irán entre los 28 de Cartagena, 31 en Murcia o, por ejemplo, también 25 de máxima en Caravaca. Las mínimas, 19, por ejemplo, también en Cartagena o 10 de mínima, madre mía, en Caravaca u 11 en este caso en Yecla. Temperaturas, desde luego, por la noche que nos están ayudando bastante a conciliar mejor el sueño. Ya saben que ahora todo continúa. Estás escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García de la Granja.